¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Pedro Pizarro. Una presentación de Cámbiate con Confianza a AFP Plan Vital.
¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos. Damos inicio a un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. Para los que han tenido la posibilidad de tener un fin de semana alargado, hemos tenido el jueves feriado, el viernes, algunos no tuvieron clases, otros no trabajaron, otros trabajamos a distancia, cosa que el celular no nos abandona nunca. Los que aprovecharon de salir de Santiago, suerte con el taco a la vuelta, pero aprovechan ahí de haber descansado, cambiado un poco de aire. Los que nos quedamos en Santiago, es tan agradable Santiago cuando no hay muchos tacos. Un saludo ahí a las glorias navales, se celebraron el día jueves, a todos los hombres de mar y mujeres de mar en el mes del mar. ¿Cómo está, doña Florencia? ¿Cómo le
ha ido? Hola, Pedro, pero muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien?
¿Cómo estuvo su fin de semana largo?
Muy buen fin de semana largo, rico el fin de semana largo, el último día, así que acá terminando la semana. Pero muy bien, gracias. ¿Tú, todo bien?
Todo muy bien, pues, todo muy bien.
Harta cosa, semana corta, día santo, pero igual con mucha cosa.
Hay que hacerlo de 5 días antes.
Sí, hay que, claro, sí.
Hay que correr más, no más.
Efectivamente. Pero mucha cosa y mucha contingencia esta semana.
Sí, pues hoy día vamos a estar conversando de seguridad social. Vamos a estar, y tenemos un experto que es un amigo de la casa.
Un tremendo invitado.
Varias veces, un tremendo invitado que sabe mucho, así que muchísimo. Tenemos que sacarle el jugo, Florencia.
Bien, le sacamos día, el jugo.
Preguntándole todo. ¿Cómo ha estado, Hugo Cifuentes?
Muy bien,
muchas
muy
gracias
bien.
Por acompañarnos nuevamente.
Hola, Hugo. Muchas gracias.
Hola, claro. Mira, muy contento de venir, además en estos días que han sido de descanso. ¿Ah? En que yo he tenido la suerte de estar con nietos, porque no hay cosa más maravillosa que disfrutar.
¡Qué
nietos!
Suerte.
Se los recomiendo,
tiene,
tengo dos. Pero nietos. Ya los dos saben que Arturo Prat saltó de la Esmeralda al Huáscar.
Sí, ah, es que bien. Desde muy chicos ya aprenden.
Oye,
esas
y 4 años, y ya lo tienen clarito,
qué
que saltó.
Bueno.
Y eso lo encuentro muy bonito.
Muy bueno.
Sí, pues, así es. El combate naval de Quique, la batalla de Angamo, ahí con Conde, sí. hundiendo la independencia. Todo claro. Lo que ya pasó.
El punto que me pidió que lo llevara es Quique.
Ah, total.
Mínimo, pues yo creo que hay que llevar a los nietos a pasear para allá y mostrarle los lugares. Y
además que Quique es una ciudad muy bonita.
Claro.
Muy
lindo. Y uno navega y está una boya ahí donde estaba un día sí. La Esmeralda abajo sí, y uno sí, pasa sí. Navegando ahí por encima.
Es muy bonito, sí. Es muy lindo. Yo fui
así,
también.
Ya, pero no vinimos a hablar del combate naval de Quique ya que estábamos celebrando por ahora, así que mira, tenemos harto tema para hablar. Quiero partir entonces hablando con Hugo respecto de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, la OIS, de que tú eres el representante en Chile de la OIS.
Sí.
Yo sé lo que es, pero si tú nos puedes contar sí, ahí a los que nos están acompañando.
¿Qué es la OIS?
La Organización Iberoamericana de Seguridad Social es de los años 50, uh-huh. O sea, tiene ya 70 y más.
Uh-huh. O sea, está pensionado con PGU.
Claro, y tendría, no creo que tenga PGU,
ya.
Porque no cumpliría los 20 años de residencia en Chile.
¿Desde cuándo está en Chile?
En Chile está hace más de 20 años, eso es así, uh-huh. Surgió vinculada con Chile, pero los que dirigen la OIS no viven en Chile, entonces no tienen 20 años.
¿Y qué hace la OIS?
La OIS está preocupada mira, básicamente, intercambio, colaboración, apoyo entre los países de Iberoamérica que lo integran uh-huh. Y las instituciones afiliadas, que son al menos 150 en toda Iberoamérica.
¿Quiénes integran? ¿Cuáles son los países, Hugo, que integran?
Todos los países de habla hispana y portuguesa de América, más España y Portugal en el continente europeo. También está integrado un país de la costa atlántica del África, Guinea Ecuatorial. Que es el país que habla español en la costa atlántica. Entonces, y además, todas las instituciones vinculadas a la seguridad social. En Chile están las cajas de compensación, sí. Mutualidad, uh-huh. La mutual de la Cámara Chilena de la Construcción, uh-huh. Están las superintendencias de pensiones, de seguridad social, el ISL, el Instituto de Seguridad uh-huh. Laboral, uh-huh. El Instituto de Previsión Social, la Asociación de AFP, uh-huh. Es decir, FONASA, uh-huh. Los adultos mayores, el SENAMA, uh-huh. El SENADIS, son instituciones vinculadas. ¿Por qué? Porque los programas de la OIS abarcan todas las áreas de la seguridad social. Incluso, y ahí hay un punto que uno tiene que mirar académicamente, Y el año 94 se modificaron los estatutos de la UIS para decir seguridad social y protección social. Le pido disculpas a la audiencia. Porque,
pero son diferentes entonces, la seguridad social y protección, ¿cómo convergen estas dos cosas?
Para la OIT las usa de sinónimo.
Perfecto.
En mi opinión, no, pero esta es la opinión de Cifuentes. Cifuentes sostiene que en un concepto muy amplio de seguridad social entra todo lo que es protección a las personas que tienen baja protección, que no tienen ninguna, y son programas vinculados a una seguridad social en un sentido muy amplio.
Perfecto.
En fin, llámalo protección social, llámalo seguridad social, lo que se busca es que todas las personas tengan acceso a la seguridad social. En esa línea, por ejemplo, en el Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad Católica, que me toca dirigir, tenemos organizado el 26 de este mes,
dos días más.
Tenemos un seminario sobre en qué está temas claves de seguridad social.
En Chile.
Perfecto. Claro. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a escuchar al superintendente de pensiones, a la superintendencia de seguridad social, temas, licencias médicas, pensiones, en qué está la implementación de la reforma, en un proceso que es largo, ¿no es cierto? Y hoy día tiene un rol muy importante la super. Y después tenemos que conversar qué pasa con las licencias médicas, qué pasa, lo voy a decir de manera coloquial, con los papitos corazón en los saldos de las cuentas individuales.
Tema de la pensión alimenticia.
La pensión alimenticia, exactamente. Y también, por último, que eso lo voy a tocar yo, que tiene que ver con los migrantes y su protección cuando se vayan de Chile en materia de pensión.
O sea, todo por contingente. Y si alguien quiere ir, escuchar, es abierto a público.
Se va a hacer en el Salón de Honor de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, ahí en la Alameda 340, en el edificio interno de la escuela, en el Salón Portalópolis. Es un salón para unas 80 personas.
Perfecto.
Ahí mismo en la página, si entran, aparece como inscribirse a los que tengan interés en hacerlo. No,
súper interesante.
Súper buen seminario.
Y aparte con panelistas súper potentes en los temas, porque
topísimo, todos los panelistas.
En licencia médica tenemos un proyecto ley que se está discutiendo, que hay los funcionarios públicos como que no están muy contentos con la tramitación del proyecto ley. La reforma previsional ha sido tema hace mucho rato.
Así es.
El tema de los migrantes, está toda la discusión ahora de la información o no, los centros de salud. ¿Había alguna idea que yo no encuentro tan buena hasta de devolverle las plata a lo que se está vendiendo? Creo que es abrir una ventana. O sea, esto nos
abre. Perdona, disculpe, don Pedro, pero ahí hay un tema gordo, porque imaginémonos un migrante que desea volver a su patria. Cotizó 5 años en Chile.
Estamos hablando como de migrantes en el fondo regulares, claramente.
En forma regular. Y incluso hay un tema, porque los irregulares también tienen que cotizar su empleador.
Eso es lo que... Sí.
Entonces, te fijas, si se van, esa persona, conforme a nuestras reglas, que son correctas en ese ámbito, no pueden disponer del saldo que hay en la cuenta individual hasta que no cumpla la edad de pensión.
Sí.
Perfecto.
Entonces, ese dinero va a quedar ahí. Pero, por ejemplo, con Haití nosotros no tenemos convenio. Y es muy difícil que lo tengamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que esa persona pueda, llegado el momento, tomar esos dineros? Y déjame agregarte otro tema. El de los el seguro de cesantía.
El seguro de cesantía, sí, que ha estado...
Sí, ahora, con todos los procesos de retiro, el 10%, probablemente varios quedaron ahí en cero. De los que estuvieron un par de años en Chile y se volvieron. Pero hay la posibilidad, si la persona que estuvo en Chile pensionarse a los 65 años y que la pensión se la manden al extranjero, ¿eso existe?
En los convenios de seguridad social. La UIS, a propósito de la pregunta que me hicieron, es en la Secretaría Técnica del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, del cual Chile es parte.
Perfecto.
Y ese convenio permite que todos los países de habla hispano lusaparlante puedan transferir información para la continuidad previsional. Porque mira, en seguridad social el principio básico es que todos tengan algo y todos tengan puedan llegar a tener pensión.
¿Y qué es la seguridad social, Hugo? Porque toda la gente lo asocia un poco en el fondo como a las pensiones nomás, pero quizás hay muchos otros en el fondo como elementos que estamos dejando fuera. Para que le expliquemos a la gente, ¿qué es la seguridad social, Hugo?
Mira, lo voy a decir de esta manera. La seguridad social lo que busca es que las personas tengamos una vida digna cuando sufrimos una contingencia social, es decir, se presenta una enfermedad, el tema famoso, tema de la licencia médica, y los subsidios consiguientes. Cuando la mujer se embaraza y va a tener un hijo que va a incrementar la población de este país, que la necesitamos con
mucho.
Tanta fuerza. Tenemos también mira, el seguro sana. Es decir, que los padres que trabajan y tienen un hijo menor de 18 años, que tiene una enfermedad grave, que incluso está en riesgo su vida, puedan ausentarse del empleo con subsidio. Una licencia médica con subsidio para ir a acompañar a ese hijo. Ese es un gran avance, porque permítame que si no existiera este seguro, el padre o la madre tiene que renunciar a la pega.
Claro. Empiezan a tomarse las vacaciones y los permisos,
hacer cualquier cosa.
Claro, porque los días administrativos también.
Claro, porque ¿qué hace si tiene un hijo con cáncer?
Claro.
No, bueno, eso es un gran avance de la seguridad social chilena. Tiene el seguro de cesantía, cuando perdemos el empleo. Ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. ¿Y qué me está quedando?
Una infinidad.
Bueno,
de
y cuando hablamos de pensiones, hablamos. Oye,
el seguro invalidez, sobrevivencia.
Exactamente. Sí. Y no nos olvidemos de la salud.
Y el también, accidente laboral también,
también.
Aparte del seguro accidente laboral, también.
Claro, y por eso que la discusión que hay sobre las prestaciones de salud, los tratados internacionales lo que nos enseñan, y nuestra legislación así ha sido, de que a nadie se le puede negar atención de salud. Porque lo mismo queremos nosotros si mañana estamos fuera de Chile.
Sí. Bueno, pero entiendo que la discusión no va a negarla, sino que es informar. Que igual puede tener su problemática, pero en el fondo es informar. Mire, tengo una persona que es ilegal que llegó a atenderse. No es que esté diciendo no lo atienda.
Sí, yo tengo mis reservas en eso, don Pedro.
Sí, es complicado.
Es complicado el tema.
Es una prohibición tajante en el
fondo. Claro, no, eso es lo que ha dicho el subsecretario.
Eso, sí.
Y hay que esperar que seguramente así va a ser, porque lo que importa es que nosotros no podemos, así como queremos que todos trabajen y tengan cotizaciones para que puedan constituir un saldo de pensión, también tenemos que asegurarle prestaciones de salud.
Perfecto.
¿De acuerdo? Y oye, los niños, la educación. Bueno, pero yo creo que todo eso se va a ordenar y va a tener una buena salida.
Así es.
Porque todos sabemos, y nuestras autoridades actuales también lo saben, de que tenemos que cuidar a nuestros niños.
Ahora, a mí lo que me llama la atención ahí, y que todo el mundo sabe que ocurre, es que una persona que está ilegal en Chile cotiza igual, y ese empleador no le pasa nada, y le inventan un número, porque no, como no tiene RUT, no tiene nada, entonces le inventan un número especial para efecto de que pueda cotizar. Ese empleador va y cotiza con ese número, como que se autodeclara que contrató a una persona que está ilegal, y nunca le ha pasado nada, no hay una multa.
Pero
no,
eso ha sido
cosa.
Siempre, desde siempre en Chile, que
lo que
una
pasa
persona...
es que, mira, se aplica un principio.
Perfecto.
El principio de la igualdad de trato.
Ya.
La seguridad social no puede estar mirando el problema regulatorio de permanencia de una persona. Lo que la seguridad tiene que hacer es que si hay alguien trabajando, tiene que cotizar.
Perfecto.
Y el empleado, porque si no cotiza es irregular. Y por consiguiente pierde toda protección que no sea la mínima.
Claro.
Entonces, regular es irregular. Y tanto es así que, como dice Pedro, se crea un número ficticio para esa persona, para que cotice la AFP correspondiente.
Perfecto.
Y también en el seguro de cesantía. Si el problema que se ha producido es que muchas veces esta persona se va a ir de Chile y no coincide el RUT que logre obtener con el número que tiene en la AFP.
Perfecto.
Entonces hay que cruzar información.
Hay que cruzar información, claro, para que se haga.
Y claro, y quedan estas platas ahí como.
Dando vuelta.
A nivel de rezago, dando vueltas, hasta que se logren regularizar. No, desde el punto de vista del trabajador, totalmente de acuerdo. O sea, tiene que cotizar. A mí lo que me llama la atención es que, para efectos del empleador, no hay alguna sanción, un algo. Por último, que le digan, ojo, tiene contratado a alguien irregular ahí con el número que tiene, porque eso debiera. Porque no hay nada que lo inhiba para efecto de que no lo haga. Desde el punto de vista de trabajadores, obvio, hay que cotizar, porque si no estamos generando una desprotección, que es lo que no queremos que ocurra en seguridad social.
Y fíjate que ese trabajador es formal.
Sí.
Si está cotizando, es formal.
Claro.
aunque sea informal, respecto de la permanencia
ingreso
en Chile.
Chile, claro.
Pero nosotros desde la Seguridad Social lo que nos interesa...
Estamos en ese ámbito nosotros, en el ámbito de Seguridad Social.
No quiero entrar en el 8 porque lo más probable es que no sea el más experto para hablar de cómo es
el ¿Y cómo está Chile en Seguridad Social comparado?
A ver, Chile es uno de los países... mira, segundo, tercero, con una mayor protección social. Piensa tú que hoy día en Chile los adultos mayores de 65 y más son muy pocos los que no tienen pensión. Uh-huh. Ese es un progreso enorme. En la mayoría de los países de nuestro subcontinente sudamericano, hay países que tienen el 70% de la población en informalidad. O sea, ¿a quién llega la Seguridad Social? Al 30%.
Al 30%, claro.
Entonces, desde esa perspectiva, piensa tú que nosotros tenemos una población de adultos mayores con pensión que está pronto a llegar a los 3 millones de personas con pensiones.
Es mucha gente.
Y ten presente también de que al año 30, o sea, cuando termine el gobierno del presidente Kast, las personas con 60 o más años van a ser tantos o más que las personas con 15 años de edad.
Eso menos, sí. No, y eso se va a ir incrementando en el tiempo.
Por supuesto, se va a llegar. Mira, si uno mirara lo que se ha dado históricamente en llamar la pirámide poblacional, ya no es así.
No, está invertida.
Está invertida, sí.
Una cosa
claro.
Al revés.
Así es, entonces.
Pero yo tengo una pregunta, Pedro. A ver, si bien Chile como que estamos bien en el fondo como protección en el fondo social, ¿por qué es uno de los elementos como peores evaluados de los chilenos? En la última encuesta CEP salió que la confianza en el tema del Fondo de Seguridad Social era un 13-14%, si no me equivoco, Hugo. ¿Cómo lo explica usted? En el fondo como que los chilenos como que no estemos en el fondo como tan conformes con la seguridad social en Chile, como que no tenga el fondo como una imagen tan como tan positiva.
Interesantísima pregunta, pero vamos a hacer la misma, don Francisco, porque le vamos a dejar
pausa
tiempo
comercial.
Ahí a Hugo para que vaya pensando en la respuesta.
Buenísimo.
Vamos a irnos a unos breves consejos y estamos de vuelta en un par de minutos más.
Llegó Generación Vital y en Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida. Por eso tenemos muchos beneficios pensados para los pensionados. Y disfruta de todos estos beneficios en los temas de salud, también en educación y apoyo financiero y más. Te puedes informar en losheroes.cl. En AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Y puedes hacerlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate a planvital.cl.
Le cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Hola, soy Ignacio Briones. Como todos los domingos, los quiero invitar este domingo a las 8 de la mañana y también a las 8 de la noche, Agricultura y Agricultura TV, a sintonizar y a ver La Hora Liberal junto a Gonzalo Luna. Esta semana tenemos un invitado muy especial, Ignacio Lerrazábal, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, un gran, gran experto en políticas públicas y sobre todo en modernización del Estado del empleo público, tema del que vamos a hablar a fondo. Así que no se lo pierdan, La Hora Liberal este domingo a las 8 y a las 8.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Pedro Pizarro.
Estamos de vuelta en la segunda parte del capítulo de hoy de En Simple, la pizarra de Pizarro. Estamos junto con Florencia Blume, estamos conversando con don Hugo Cifuentes, director de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, doctor en Derecho, ex superintendente de Seguridad Social, sabe una cantidad de cargos y títulos, don Hugo, sí.
Y muchos cargos, don Hugo.
Y que se nota. Y Florencia te ha dejado una pregunta ahí formulada, ahí
sí.
Resuma la pregunta. Porque
don Hugo había dicho, Pedro, que como que estamos bien en el fondo como en materia, en el fondo como seguridad social. Pero ¿por qué eso como que no se percibe en el fondo como en la opinión de los chilenos? dado que en las últimas encuestas, como que el tema da, a ver, como si no me equivoco, el tema con la seguridad social equivale a un 13% que la persona en el fondo encuentra que está positivamente en el fondo funcionando, que hay como una mala imagen de la seguridad social en Chile. ¿Cómo lo ve usted o a qué lo atribuye?
Yo me gustaría mirar con más las derivadas de esa encuesta. Obvio. Porque mira, primero, seguridad social no es una denominación común en el lenguaje de nosotros.
Así es, en el lenguaje de fondo coloquial, del día a día, claro.
Del día a día, uh-huh. Cotidiano. Entonces, generalmente, cuando a la persona le hablan de seguridad social, no suena, pero si le dicen pensiones...
Así es, es lo que yo le decía antes, que todo se atribuye a pensiones.
Se atribuye a pensiones, claro. Pero como ya lo dijimos en la primera parte, seguridad social es mucho más que eso.
Es muy amplio.
Entonces, hay países, fíjate, en que las personas no van a la oficina del IPS, por decir algo, a hacer trámite del Instituto de Previsión Social, sino que van a la oficina de la Seguridad Social.
Claro.
Y hay países donde uno tiene que hacer un trámite y va a la oficina de la Seguridad Social. Ahí seguramente, mayoritariamente, saben lo que es seguridad social.
Así es.
Pero lo que pasa, como dijimos en la primera parte, seguridad social implica mucho más. Si la persona está pensando en seguridad social, en las prestaciones de salud, que generalmente no se asocian, pueden tener algún grado de validez por la respuesta, por las dificultades que tenemos en atención de salud. Pero en atención de salud hay un problema cultural también nuestro. Chile tiene un buen sistema de salud comparativamente. Yo sé que lo que estoy diciendo puede provocar algunas cosas.
Pero es comparativamente, es importante destacarlo. O sea, siempre puede ser mejor. Pero siempre puede ser mejor.
Claro. Pero comparativamente, en Iberoamérica, nuestro sistema de salud es muy bueno. Lo que pasa es que hemos tenido problemas en algunas áreas. Pero es que lo que pasa también es que la población que está aumentando en edad, van surgiendo nuevas enfermedades que no eran conocidas.
Claro.
Porque las personas no vivíamos tantos años como lo que estamos viviendo ahora. Entonces, la misma ciencia médica dice, esta enfermedad a lo mejor existía, pero la tenían muy pocas personas que lograban superar los 65 años de vida. Entonces, hay todo un ámbito de trabajo con la salud de las personas de 70 y más años que resulta desconocido históricamente.
Perfecto.
Entonces, claro. Ahí hay mucho que hacer en ese ámbito.
Tenemos un buen sistema de salud que tiene amenazas y tiene riesgos. Se discute un proyecto de ley, ha habido un tema que está ahí. Pero al especialista, ¿cómo mejoramos el tema de las licencias en Chile? ¿Cómo evitamos el fraude que lamentablemente se ha ido conociendo? ¿El proyecto que se discute va en la línea correcta?
Sí, en parte. Pero mira, el tema de la licencia médica, en mi opinión, es ¿dónde parte la licencia médica? ¿Dónde surge? ¿Quién es el primer detonador del proceso? Un médico. El facultativo competente, que dice la ley. ¿Qué puede ser la matrona?
Claro.
Entonces, creo yo que es ahí donde hay un punto muy importante en que cómo verificamos que eso se esté desarrollando adecuadamente. ¿Cómo los colegios profesionales pueden contribuir a poner acento ahí y no convertirse en un que yo creo que ya está cambiando con las experiencias que hemos tenido el último año de que vas al médico por una licencia?
Claro.
Eso hay algo, te fija, en el mercado de trabajo también que lleva a que la persona también vea como que la licencia médica es una solución a algún problema. Entonces hay que pensar cómo resolver eso y hay que revisar mecanismos de control efectivo del cumplimiento de la licencia.
¿Cómo cuáles, Hugo? ¿Cuál es usted?
Hay una norma que se usa muy poco. No voy a decir el número del decreto. Bueno, el decreto supremo 33 tiene un artículo, el 50 creo, que dice que el empleador puede visitar a su trabajador enfermo. ¿Para qué lo va a visitar? Para acompañarlo.
Claro.
Y también para ver si está cumpliendo con el reposo.
O para verificar si está cumpliendo o no, obviamente.
Exactamente. Y si no, hacer la denuncia correspondiente. Entonces, hay un espacio ahí que a lo mejor no hemos usado adecuadamente y que con esta modificación de los días base de licencia, sin cobertura, etcétera, ¿cómo se puede atender eso?
Sí, porque a ver, tenemos un sistema acá que nos cubre la remuneración completa hasta el tope imponible. O sea, y eso es un lujo respecto de otros países. Hay países donde el tope es mucho más bajo, es donde los días de carencia son mayores. O sea, y si no lo cuidamos, corremos riesgo de que nuestro sistema tenga que adecuarse, porque si no las platas no dan nomás. O sea, si es que no se cambia, yo también creo que va por un tema cultural. Entender que la licencia es algo que se tiene que usar cuando de verdad corresponda, porque ¿cuántas veces hemos escuchado la frase, voy a tirar una licencia porque no voy a venir? O el jefe que le dice, oiga, ¿por qué no se consigue una licencia ahora
para este tema? Más frecuente. O sea,
creo que también hay que abundar un poco el tema cultural para darle buen uso, porque si no corremos riesgo de que deje de ser lo buena que es.
Pero esto no pasaba tanto antes. Yo tengo la impresión de que las licencias médicas, bueno, en el fondo como que las cifras hablan, como que finalmente estos últimos 10 años hubo como un aumento en el fondo como explosivo de las licencias médicas, y muchas en el fondo como por salud mental. Puede también que haya también un cambio en el fondo con el estilo de vida, en el fondo como las exigencias de las empresas con los trabajadores, para que haya un boom como de licencias médicas, por así decirlo, porque ha habido como un cambio en el fondo como cultural, como de su uso, claramente.
Mira, en el ámbito laboral del seguro de accidentes y enfermedades profesionales, se está produciendo un cambio radical que tiene que ver con el aumento de las enfermedades psicosociales, es decir, los estrés, y ahí surge una cuestión también que hay que admirar con mucha finura. El estrés, es decir, un trabajador que reacciona de manera violenta, estresado en el trabajo, ¿fue por el trabajo o hay algo que viene del hogar? ¿Cómo compatibilizas esas dos situaciones? ¿Cuánto debe el seguro hacerse cargo de lo que está fuera del ámbito laboral? Hoy día se hace cargo, sí, de los de lo que le ocurra a una persona en el trayecto, ¿no es cierto?
Claro.
La persona está cubierta desde que sale de su morada hasta que llega al trabajo. Bueno, y su regreso. Entonces, pero no digo que haya que ir a cubrir el tema de los estrés hogareños, ¿no? Que a veces son detonantes de grandes dificultades laborales.
Pero sí tenerlo en cuenta.
Claro, y el otro, que es un reto que viene, el cambio climático está generando grandes pérdidas laborales de rendimiento de las empresas, en que hay autores que ya están señalando de que hay que pensar cómo vamos a estructurar un seguro social que le dé al pequeño agricultor que se le incendió la cosecha producto del cambio climático, ¿quién se hace cargo de esa pérdida?
Claro.
Yo estaba pensando el otro día en que la empresa Yansa anunció que no iba a comprar más remolacha. Bueno, ahí va a haber un cambio que tiene con efectos laborales de producción, etcétera, en lo que uno no es competente, pero si hay una pérdida, ¿tiene efectos en seguridad social? Es un tema gordo, pero que, debo decir, está siendo motivo de estudio.
Perfecto.
Y piensa también en otra área. Hoy día hay una gran movilidad de trabajadores entre países.
Así es.
Y eso, ¿cómo cubres tú ese accidente de ese trabajador que se fue a instalar en Barcelona por unos días y trabajó desde allí, y allí sufrió un accidente cuando está cotizando en Chile?
Claro, hoy en día se hace con seguros privados, nomás, es como lo que más uno puede tener.
Claro.
Pero hay que buscar una solución más integral.
Exactamente.
Sí. Vamos a la reforma. Reforma previsional, que te tocó participar ahí activamente, está en implementación. Concordarás conmigo, la implementación es igual o más importante que la ley misma, porque una buena ley mal implementada tampoco sirve. ¿Cómo ha visto la implementación? ¿Y si ves riesgos en lo que viene en la implementación para los próximos años?
En general, uno tiene que decir que una ley como la que se logró aprobar, que no es la que necesariamente me gustaba a mí, no a lo mejor la que le gustaba a ustedes.
Pero un acuerdo
es la que logramos construir entre las distintas fuerzas que tuvieron que tomar una definición. Y por consiguiente, los acuerdos que se tomaron ahí y que se tradujeron en normas, con una comisión muy competente que ayuda a tomar las decisiones finales, naturalmente que no va a poder resolver cada punto.
No, obviamente.
Y por eso que deja espacios a la autoridad y al legislador para la implementación. Sabemos que el proceso de recaudo de nuevas cotizaciones del 7% a la larga, del encargo del empleador, que es un tremendo aumento.
Es alto.
Si uno lo mira en perspectiva, nosotros de cotizar un 10% para pensiones, vamos a estar cotizando un 17, un 8,5, es mucho. Es bueno, mucho. En fin, eso toma 9 años. Y pueden tomar 11 años. Ese es un proceso que está implementándose bien.
Está bien encaminado.
Está bien encaminado. Perfecto. Y mira, también también se logró, yo tenía ciertos temores, que la implementación de la compensación por años de trabajo, y el beneficio por de la mujer.
El bono tabla que se
El bono tabla, que iba a tener dificultad y no ha tenido.
No.
Las denuncias, tuve la ocasión de hablarlo con gente del IPS, son muy pocas. Entonces, hasta aquí yo diría, vamos bien.
Perfecto.
¿Qué es lo que viene para adelante? Bueno, el tema del SIS, seguramente lo han seguido en la prensa, hay una discusión si deben ser las AFP las que sigan administrando las comisiones de invalidez. Estos temas, en general, a la población, no le resultan de una preocupación inmediata, porque va a seguir calificándose de invalidez. La discusión que hay es que la hace.
Claro.
Y ahí hay un debate entre el fondo autónomo.
¿Quién la hace y quién administra las plata? Porque entiendo que la discusión es que habían algunas atribuciones que tiene el FAP y otras que las siguen en la AFP. Y la AFP dice, administre todo, porque si no, la gente la podemos tener yendo de un lado para el otro. Que por ahí va la discusión.
Exactamente.
Eso es.
Pero lo que habría que transmitirle al público que escucha esto es decir, la eventual calificación de invalidez no está en riesgo.
No, eso sí que está de acuerdo.
Están tranquilos. Porque lo que hay es una discusión de quién administra, quién toma la posta, por así decir, o sigue en el mismo.
Yo creo que debe ser el FAP todo, creo que a mí me gustan más los sistemas que están centralizados en una sola unidad, porque si no es la tentación de que esto es responsabilidad tuya y esto es mía, es más alta. Pero es un tema opinable, es un tema que...
Es bien opinable, yo he escuchado a Marshall, el presidente, que ellos fueron constituidos, y así está la norma, para administrar recursos. O sea... ponerle al FAP la administración de la invalidez supone una modificación de la ley y supone recursos.
Claro.
Bueno, eso. ¿Qué otro tema?
O eficiencia. Hay alguien que dijo que se podía hacer más con menos plata. Vaya, pero no nos matamos para allá.
No, pero igual. O sea, yo soy partidario y hay que hacer un ejercicio de estrés de gestión. Porque siempre hay que hacerlo.
Son plata que estamos sacando de los trabajadores para que
el sistema funcione. En la vida diaria uno hace estrés para ver cómo estoy gastando.
Obvio.
¿Está bien?
Sí. Ya, pero mira, el próximo año tenemos dos hitos que son importantes, que está el tema de comienzan el tema de los fondos generacionales, que ahora se están tomando definiciones, y tenemos la primera licitación de stock. ¿Será buena idea que ambas cosas se hagan en paralelo o dentro de un tiempo muy cercano? Porque claramente tienen
son
efectos,
seguidas,
y para efectos de medirlo, ¿no va a afectar una cosa con la otra?
Ese es un tema muy económico. No tiene impacto en los beneficios. Quiero insistir, estas son discusiones de importantes, profundas, pero que no impactan en los derechos de las personas. Aquí lo que estamos viendo es si el tener tan, digamos, pegado en el tiempo la licitación de afiliados con la creación de los fondos generacionales es un beneficio que va a redundar en los afiliados. Esa parece ser la discusión. En ese ámbito, lo que propuso el Congreso, o sea, lo que es ley, establece una cercanía que es la que preocupa a los actores.
Sí.
Claro.
Yo creo que hay que estar abierto a conversarlo.
¿Pero se pueden cambiar como los tiempos?
Eso requiere ley.
Claro, requiere ley.
Eso requiere ley.
Y ojo, abrir un debate de una ley...
No, abrir una puerta gigante.
Es una caja Pandora, uno no sabe lo que sale.
No, imagínense todo lo que entraría ahí.
Sí, pero tengan presente además... A ver. que la iniciativa legal corresponde al presidente de la República.
Así es.
Pero se perdió eso hace rato ya, pues ya con los retiros se perdió el tema.
No, pero se perdió ahí nomás. Sí, se perdió por esa...
O sea, hay una parlamentaria que sigue hablando de retiros hasta el día de hoy todavía, sí. Pero bueno.
El ejemplo de Perú es muy muy fuerte, sí, en eso.
Pero Perú tiene un 30% de formalidad, pues, o sea, el impacto era mucho menor, pero ya destruyeron el sistema ya. Así que bueno, hemos estado conversando en esta segunda parte respecto de las licencias médicas, de la implementación de la reforma de pensiones. Nos quedan muchos temas más para seguir hablando con
José Juan. Pedro.
Pero nos vamos a ir a unos breves consejos ahora con
Florencia. Conmigo.
Así es. Y estamos de vuelta en un par de minutos.
Llegó Generación Vital. Y en Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida. Por eso tenemos muchos beneficios pensados para los pensionados. Y disfruta de todos estos beneficios en los temas de salud, también en educación y apoyo financiero y más. Te puedes informar en loshéroes.cl. En AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Y puedes hacerlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate a planvital.cl.
¡Seba! ¡Mira! ¡Me cambié a AFP Plan Vital recién!
¿En serio? ¿Y aquí?
¡Sí! ¡Por WhatsApp! ¡Desde mi celular! ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a AFP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
Agricultura 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro con Pedro Pizarro.
Estamos de vuelta en la tercera y última parte del capítulo de hoy de En Simple, la pizarra de Pizarro. Estamos junto con Florencia Bruma, estamos conversando con Hugo Cifuentes, que bueno, ya hemos dado todos los cargos que tiene la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, ex superintendente, doctor en Derecho, o sea, tiene muchas ahí.
El más indicado para este tema.
Y está sumamente activo haciendo muchas cosas también, así que por eso es un lujo poder estar conversando con Hugo el día de hoy. ¿Tú tenías una duda,
Tenía Florencia? Una duda, Hugo. Sí. ¿Cuál es, a su juicio, uno de los principales cambios de la reforma previsional? Porque poco hemos escuchado este último tiempo el fondo como la implementación, pero ¿cuál es, a su juicio, cuál es el principal cambio o como lo más importante de la reforma previsional? De como experto, se lo pregunto.
Desde el punto de vista de la reforma, es la creación de un sistema mixto.
Perfecto.
Es decir... si lo pudiéramos poner en una pizarra, tenemos por un lado el pilar solidario, la PGU,
¿sí? Así es.
La PGU y los beneficios para los inválidos, etcétera. Y después a la derecha tenemos el pilar voluntario, el de cotizaciones y aporte para mejorar la pensión. Perfecto. En eso no avanzamos nada.
Ya, eso está igual.
Yo creo que en un momento dado hay que ponerle tiempo.
Entonces, en la PGU sí vayamos avanzado hace poquito.
No, rato, si la PGU, listo.
Eso está. Claro, en los APB, en todo
en
eso.
En los APB, ahí no hicimos nada con la reforma. No.
Igual.
Pero hay que hacer.
Perfecto.
Ahí va a haber que poner en su momento. Pero al centro teníamos la cotización a la cuenta individual de cotizaciones obligatorias a la AFP. Eso sigue, tal cual. El 10% siguen de cada uno de nosotros, sigue entrando a la cuenta.
Perfecto.
Lo que ocurre ahora es que el empleador, lentamente, en un proceso gradual que tomará una buena cantidad de años, va a ir aumentando hasta llegar a un 4,5% y después a un 6% en la cuenta individual.
Perfecto.
Entonces, la cuenta individual va a tener... un componente, o sea, una entrada del trabajador y una entrada del empleador. Y eso va a constituir el mi saldo. Pero a la vez, el empleador está aportando y seguirá aumentando ese aporte hasta cumplir el 100% propuesto en un seguro social.
Perfecto.
¿Qué es un seguro social? Brevemente. Es recotizaciones, en este caso, del empleador, que van a un fondo común, cuyas el recurso administra el FAP, para invertirlos, hacerlos rendir. ¿Con qué fin? Con el fin de que las mujeres tengan un beneficio por la diferencia de expectativa de vida. O sea, los empleadores están contribuyendo a ese fondo.
Perfecto.
Y además los empleadores también están contribuyendo al beneficio de años cotizados.
Perfecto.
Entonces, eso es seguro social. Tú no tienes titularidad en ese dinero. Uh-huh. Solo lo tienes en la cuenta individual. Y además el beneficio es solo por la vida de la persona.
Perfecto.
O sea, yo no transfiero a mis herederos, no puedo transferirle a mi heredero el beneficio que me correspondía por años cotizados.
Claro. Sí, claro.
Ellos se lo tienen que generar.
Perfecto.
Y en el caso de la mujer no va a transferirle a otra ese plus que le dan por diferencia de edad con un hombre.
Perfecto.
Eso hace que sea un sistema mixto.
Perfecto.
Hay de empleadores, de trabajadores, sí, y parte de la condición del empleador va a la cuenta individual para que tenga más saldo mi cuenta, y otra parte va para beneficios sociales.
Perfecto, sí, clarísimo.
Nos costó mucho llegar a la reforma y llegar a un punto de entendimiento. ¿Cómo se valora afuera? Porque una cosa es la crítica interna que conocemos de Chile, pero dentro de los Estados miembros de la OIS, ¿qué opiniones, qué comentarios ha generado la reforma que hicimos en Chile?
Primero que es muy observada, porque como los países siguieron un poco a su manera, en su tiempo, la reforma del 80, la capitalización individual, de la que en estos 40 años ha habido muchos cambios a nivel en Iberoamérica. Hay países que lo terminaron, Argentina terminó, Bolivia está en un proceso
de cierre. La plata se fue a no sé dónde.
No, la plata se fue al ANSES.
Al
ANSES, para que con eso financiar. Y países como Bolivia están terminando. Colombia está viviendo un proceso muy fuerte.
Uh-huh.
En Colombia, brevemente, en Colombia todos los que ganan hasta un monto, inventemos 500 mil pesos,
uh-huh,
la cotización va a ir al sistema público.
Perfecto.
Y lo que gane sobre 500 mil, uh-huh, va al sistema privado.
¿Pero eso es ley o está aprobado?
No, falta. Ya está entrando al Colpensiones, ¿eh?, sistema público, parte de esos dineros. Lo que pasa es que hay partes de ese proyecto que están todavía pendientes.
No.
¿Vale? Vamos a ver, uh-huh, qué pasa.
Sí.
Ahora, desde nuestro sistema, en las reformas que hicimos, atendiendo directamente a la pregunta, uh-huh, son muy observadas en las conferencias y encuentros internacionales, porque quieren saber cómo opera. No es fácil explicarlo. Nuestra reforma, las reformas de pensiones siempre son complejas, sí, siempre, porque ha involucrado mucho dinero.
Así es.
Mucho dinero. Y además de muy larga expectativa. Piensa tú que la reforma va a estar en régimen, uno dice en régimen, cuando ya todo se hizo, lo que había que hacer.
¿Eso es en cuánto tiempo más?
En el 2050, más o menos.
Chuta, que nos quedan años.
Tú llegas.
Yo llego allá.
Tú llegas, te deseamos el mejor de los
éxitos. Muchas gracias.
Los éxitos para que no nos odie. Mira lo que hicieron.
Ahí voy a estar atenta, esperando.
Ya, pero es vista con atención.
Sí, con atención ya. Y valorada.
Perfecto.
¿Por qué? Porque, mira, ¿quién es un...? Hay un... autor norteamericano cubano que hizo un estudio muy bueno sobre las reformas.
Uh-huh.
Entonces él analizó todos los países iberoamericanos y empezó a analizar. Este hizo capitalización individual, Salvador, República Dominicana. ¿Qué ha pasado?
Perfecto. En cada una.
En cada uno de ellos, para mostrar que han habido reformas. Y hay que decir una cosa que no hay que olvidarse. Siempre van a haber cambios.
Sí, claro.
No hay que negarse al cambio,
yeah,
porque lo mismo que se discute sobre los fondos, uh-huh, generacionales y la oportunidad para la licitación,
uh-huh,
puede ser motivo necesario hacer un cambio.
Perfecto.
Porque siempre...
Sí, obvio.
Y en seguridad social más. ¿Por qué? Porque hay mucha plata comprometida.
Y hay que adecuarse también a todo lo que va evolucionando con el teletrabajo, por ejemplo.
Hay una realidad demográfica, la expectativa de vida, o sea,
hay muchos factores que hay que tener en cuenta a la hora, sí, de hacer cambios, obviamente.
¿La edad de jubilación en Chile es promedio respecto del resto de Latinoamérica, o hay países que tienen edades más altas?
No, y más bajas también.
¿Y eso es sostenible en el tiempo?
No, en Chile no.
No.
En Chile no, por la expectativa de vida. Tanto así que yo estuve en una conferencia sobre los trabajadores de 50 más años. Y ahí...
Unos lolos, pues,
lógico. o sea, el que está aquí.
Claro.
O sea, el que está aquí.
Claro. Son los lolos, los 50, los antiguos 30.
Son los nuevos 40, yo creo.
¿Te fijas? Eso tiene que hacernos reflexionar de que hay que buscar mecanismos para aumentar la edad.
Perfecto.
De alguna manera, ya el 2002... con la primera reforma en el gobierno de la presidenta Bachelet, ya se avanzó al establecer que para tener pensión básica solidaria tenías que tener 65 años.
Claro.
Eso ya fue.
Y eso se mantuvo con la PGU.
Y después con Piñera se hizo lo mismo en el año 22. Uh-huh. Y en la reforma de en el año pasado, de Boric, aprobada Boric. Casi unanimidad. Uh-huh. No fue unánime, pero por mayoría absoluta, se establece, ¿no es cierto?, de que la mayoría de los beneficios nuevos son a los 65 años.
Imagínese.
Entonces, dado que políticamente falta el atrevimiento de mover la edad, no sé si lo estoy diciendo bien, hay que atreverse.
No es fácil políticamente, tiene un costo altísimo para que lo quiera plantear.
Y por eso entonces, que lo que hay que hacer es ir lentamente moviendo los beneficios a mayor edad. Uh-huh. Y también no hay que tenerle temor. ¿Cómo lo han hecho los países? No es que digan, mañana usted que tiene...
No, claramente.
Le cambio la edad. No, son procesos que toman
mucho tiempo,
años.
Y mucho debate legislativo.
Sí, claro.
Hay mucha
es para la persona que hoy día entra al mercado laboral.
Claro.
Le dice, usted va a ser a los 66. Claro.
Claro. Pero, o le dice, usted, no. y a lo que entraron al año siguiente, usted va a ser a los 66 dos meses.
Claro, exactamente.
O sea, mucha gradualidad. Uh-huh. Y eso nosotros, y por eso mi opinión es que este tema hay que tratar de sacarlo del ámbito político puro. El Ejecutivo con el Congreso deben dar un marco y dejarle esa competencia a organismos técnicos que manejando cifras, datos de actuariado, vayan moviendo lentamente la edad y no se radique en una responsabilidad del Ejecutivo.
Del presidente, claro. Y que no se politice la
dejar
decisión.
Un espacio.
Se va a tener que avanzar con un consenso súper amplio, porque en lo contrario, el espacio para el populismo que diga no se preocupe, yo se la bajo, o sea, es alto. O sea, hay que tener una clase política más madura para una discusión de
ese tipo. Mira, gracias a la reforma que se hicieron en los 69-70, hoy día para aprobar una ley de reforma de seguridad social... Sí. Requieres quórum calificado.
Sí.
Sí.
Y si tú quieres hacer hoy día un cambio, no sé si se da tan fácil el quórum.
No.
Dada cómo está distribuida la fuerza del
Congreso. Pero es un tema que hay que irlo hablando. O sea, hay que ir generando.
Hay que ponerlo sobre la mesa.
Hay que ponerlo sobre la mesa, porque si no, nos va a terminar explotando y tal como tú decías. Esto siempre hay que irlo revisando y ir viendo qué ajustes hay que irle generando. Quiero ir ahora, tenemos de la OIST, hay un evento, Prevencia, que es la versión número cuánto.
Uy, me compré.
Son varias, han habido varias.
Este es la 14.
Estuvimos en Chile el año pasado, ¿no?
El año pasado, un muy buen congreso de Prevencia. ¿Prevencia qué es?
¿Qué es Prevencia?
Es prevención de riesgos del trabajo.
Perfecto.
La OIST, una de las áreas de trabajo con que tiene, es la prevención de los riesgos, o dicho de otra manera, la seguridad y salud en el trabajo.
Perfecto.
Es decir...
Claro, y lo más importante es prevenir en esto. O sea,
es prevenir.
Lógico.
Adelantarnos. Julio.
Exacto. Y por ejemplo, este congreso este año, si quiere, que va a ser en Barcelona, el 15 y 16 de junio.
Perfecto.
De junio.
Ah, estamos a tres semanas, un mes más o menos.
Sí, pues, estamos
así.
Claro, pues sí, ya estamos, estamos ya, pasamos el 21 de mayo, imagínate.
Ya estamos a puerta.
Estamos ya. Entonces, bueno, este congreso reúne a los representantes de todos los países y de todas las instituciones miembros de la OIST que tienen que ver con riesgos del trabajo.
Perfecto.
Entonces ahí se realizan, se propone una estrategia para los próximos años, que se trata de consensuar con los asistentes. Ya se mandó una propuesta, y opinar sobre ella, y además hay espacio para que los países se expongan en qué están. Dígame comentar lo siguiente. Chile tiene la presidencia de la Comisión de Riesgos del Trabajo de la OIST.
Perfecto.
Y realizó una reunión virtual el día jueves o miércoles recién pasado. En esa reunión asisten representantes de todos los países de Iberoamérica y estuvieron discutiendo cómo realizar labores en el espacio iberoamericano vinculado a mejorar la seguridad y salud en el trabajo, que ya no es, que no es solo, porque ya ha cambiado la forma, en Chile al menos, la forma de los accidentes del trabajo ya no son la falta de uso de mascarilla, etcétera, porque eso ya, el tema es, como dijimos hace un rato, las enfermedades psicosociales.
Son enfermedades mentales y mucho de lo que son articulaciones. Pero ese como accidente, eso. Bueno, las tasas que tenía Chile antes, cuando empezó el sistema, eran altísimas por la cantidad de personas que se enfermaban o que lamentablemente fallecieron en el trabajo. Si uno lo compara con las cifras de hoy día, es una diferencia abismal.
La OIT, 317 millones de personas en el mundo sufren accidentes laborales. Esa es la última cifra que yo tengo hoy día.
Pero uno ve las películas antiguas, así, el trabajo en las minas de carbón y cosas, era una cosa...
que hay una enfermedad que todavía está causando estragos y que hoy está muy controlada, que es la silicosis, la neumoconiosis, o sea, la aspiración del polvo de la mina, que se va introduciendo en cristales invisibles al ojo humano en el pulmón. Y esa es una enfermedad irreversible. Tiene un grado de exposición de 20 años. Entonces, todavía quedan en Chile casos de ese tipo. Hoy día, ninguna compañía minera tiene un trabajador en esas condiciones, no, porque claramente lo están controlando a cada 6 meses.
No, pero hay que hacerle vigilancia permanente. Hasta 20 años para atrás, los que alguna vez estuvieron, porque eso puede ser. Está todo el tema del asbesto también, de que se ha ido eliminando, que era un material súper común en las empresas antiguas.
No, pero... y era tanto, mira que hay un caso en el sur, en que había un señor que tuvo un problema porque él retiraba cosas de una bodega que tenía techos de asbesto. Eso le generó un problema a él. Pero además, él vivía en un barrio en que todas las casas estaban construidas con materiales de asbesto.
Claro.
Y la población empezó a tener problemas por el asbesto.
Exactamente.
No solamente los trabajadores. Tengo una pregunta, Hugo. Entonces, en el fondo, prevencia como que fija una especie, comillas, como de marco regulatorio, como de estándares fijos en el fondo en materia como de prevención como accidentes laborales, más o menos esa sería como...
Es una propuesta
países. Perfecto.
No tiene el carácter de un tratado internacional. Perfecto. Es una propuesta que desarrollan el Congreso, reunido en este caso en Barcelona, para ver por dónde debería ir. Que es muy variado, porque como nuestros países son muy diversos en el desarrollo de las medidas de prevención, hay que matizar. Entonces, de repente, alguien podría mirar en países como Chile de que es un poco atractivo. ¿Por qué? Porque tiene que buscar equilibrio. Más aún cuando nosotros tenemos movimientos de trabajadores de un país a otro, que tienen condiciones laborales diferentes a las nuestras, y por consiguiente asumir los riesgos nuestros son distintos.
Claro, que es lo que pasa en materia internacional, hay que buscar algo genérico para todos, de manera de poderlos ir sumando.
Perfecto.
Pero eso se acabó el programa.
No, ¿sí? ¿En serio?
Mira, pasó volando. Se nos ha pasado volando, así que...
Tiene que venir de nuevo, porque quedan muchas fechas.
Gracias por acompañarnos. Hablamos de harto tema, pero nos quedó harto tema pendiente, así que vamos a tener que...
Una segunda invitación.
No he tenido de esto, de que va surgiendo temas, y probablemente cuando vengan de nuevo van a haber surgido temas nuevos también.
Lo que me interesa dejar claro es que la seguridad social es mucho más que la pensión. La pensión es clave, pero hay mucho más, como tratamos de presentar, y cuando volvamos
insistiremos en ello. Y en Chile estamos bien a nivel de seguridad social, eso es bueno también tenerlo presente, porque tenemos que cuidar nuestro sistema.
Mira, deja de decirlo de esta manera. ¿Cuántos de los que me están escuchando, su abuelo o bisabuelo tenía pensión?
Sí, claro.
Bueno, solo esa pregunta. A los cuatro míos,
Así es. Así que...
Muchas gracias, Hugo, por habernos acompañado hoy día, día domingo.
Sí, gracias por invitarnos.
No, Gustavo, por verse.
Adiós, Pedro. Buena semana y buen domingo para todos.
Que tengan una bonita semana. Nos vemos este día.
En AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online. sin salir de tu casa. Y puedes hacerlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate a planvital.cl.
En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro con Pedro Pizarro. Una presentación de Cámbiate con confianza a AFP Plan Vital. Producción Laura Alburquerque.